Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un programa especial. Es de los que merece la pena renombrar. Especial Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza. Buenas.
Buenas.
Hola.
Jessy, Aida y un tal José andarás por ahí, ¿no? Que no se me pierda.
Por aquí estamos, sí.
Por ahí estáis, porque habéis venido. Oye, ¿cómo fue aquello, Jessy? O sea, 10 años, pero ¿cuál fue el engendro? ¿Cómo empezó esa reflexión? Años A, 11, 12 o 13 para atrás, como para que os plantearais esto.
Bueno, pues digamos que algunas veníamos de otros colectivos, en concreto casi todas las que empezamos con esa reflexión, como decías, veníamos de la organización juvenil Azarú. Y digamos que ya empezamos a ser no tan jóvenes y también empezamos a tener pues otras querencias, ¿no? O otras necesidades en nuestra vida política o en cómo entendíamos que teníamos que seguir el recorrido también desde el centro, desde el espacio social La Casa, que llevaba ya 4 añitos cuando empieza la asamblea, empezábamos en el 2004. Y digamos que todo eso nos hizo entender que quizás el trabajo que estábamos haciendo en Azarú ya se nos había quedado como corto. Había sido una gran escuela política, una gran escuela de asamblearismo, de funcionamiento, de organización y demás. Y ya nos llegaba el momento un poco de empezar a retomar más redes y más sociopolítica desde la base más concreta del barrio en el que estábamos, ¿no? Y más con los pies más en el suelo, digamos, salir un poco, como siempre dice el compañero José, salirnos un poco del panfleto, ¿no? De eso que siempre, de esas proclamas que siempre estábamos haciendo desde el colectivo juvenil Azarú, y también dar un paso más allá en la parte más social, que quizás en el colectivo también se nos había quedado ya un poco cojas aparte, y era la necesidad que entendíamos que teníamos, sobre todo viendo la configuración económica y política que teníamos en ese momento, ¿no? Era el 2008 y ya cuando se funda, digamos, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza con ese nombre, porque antes, como bien tú decías, ya andábamos trabajando y dando pasitos, pero con el nombre como tal, como esa asamblea en el 2008, llevábamos más ya un añito de recorrido de la crisis, ya estaba en pleno auge. Y digamos que esa era la parte en la que queríamos trabajar más, ¿no? Desde el empobrecimiento y desde las carencias que teníamos en nuestras vidas, y también compartirlas con las personas que teníamos más cerca, ¿no? Con las de otros colectivos y también con las gentes del barrio en el que estábamos. Y ahí, bueno, pues empezamos esa reflexión y a configurar un poco cuál era el trabajo que queríamos hacer y desde dónde. Tuvimos varias ideas al principio. pues con ese auge de las asambleas de paradas, ¿no?, que empezaban a surgir por muchos sitios, ya que empezaba a aumentar en gran medida el paro, aunque el paro siempre ha existido para las personas empobrecidas, pero bueno, digamos que empezaba ya a afectar a más capas sociales, ¿no? Pero luego vimos que eso también se nos iba a quedar un poco corto, que el problema iba más allá, tenía mucho más fondo que el simple hecho de estar en paro, ¿no?, o de juntarnos con las personas que estaban paradas, y bueno, ya empezamos a darle forma a lo que era, a lo que es hoy la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.
Una recuerda como que aquellas personitas inquietas de salud, un momento antes del parto de la Asamblea, que ni más ni menos que os dijisteis, oye, tenemos que analizar esto de la renta básica, las iguales, la riqueza, y desarrollasteis una formación de estas potentes, ¿no? Cada una responsabilizada. ¿Cómo fue aquello?
Pues nada, como bien dice, sí que nos juntamos a través de la salud, digamos, la última etapa esa que comentaba Jessica, sí que veníamos dándole mucha vuelta al tema de los derechos sociales en Canarias, que todavía a día de hoy es como la gran María, ¿no?, del movimiento social, quitando iniciativas muy concretas como Redescan y otras así pequeñitas, y de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pocas, digamos que en profundidad, a la larga y con procesos de también tomar la calle, de reivindicar, de visibilizar, pocas organizaciones se dedican a eso, ¿no?, en nuestro territorio. Y esto viene también, bueno, de que en la última etapa nuestra de Asarú, también coincidimos con la gente de Baladre, conocimos a José Iglesias, a Miren Echezarreta, y a otra manera también de entender la economía crítica, ¿no?, con algunas también iniciativas muy concretas como la que decía de la renta básica de las iguales. Era el momento en el que salía también el libro de ¿Qué es la renta básica de las iguales? Alternativas al capitalismo, y nos pareció una herramienta muy buena para hacer dos cosas a la vez. Por un lado, analizar esa propuesta nueva para nosotros, para nosotras viejas, para la gente de Baladre, como es la renta básica, pero también el libro como que incluye diferentes lógicas de utopía, ¿no?, a autores clásicos que sí que habían visibilizado la posibilidad de un mundo más allá del capitalismo, ¿no? Y bueno, para nosotras que éramos una organización juvenil, con gente muy jovencita, que poco se había planteado otra alternativa fuera de lo que estábamos viviendo, sino una lógica de resistencia, nos pareció una iniciativa muy buena el hecho de dividir el libro por capítulos. Cada persona se leía uno de los capítulos del libro, lo exponía al resto de las compañeras, y de ahí empezar a ver cómo podía incidir esa herramienta de la renta básica de las iguales en un territorio como Canarias, fragmentado, con esa lógica política de, bueno, de sí trabajar el tema de los derechos sociales, pero siempre desde, digamos que el panfleto, como decía antes Jessica, y no tanto en profundidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a enredarnos poquito a poco, mucho más con la gente de Baladre.
Sí, además también creo que es justo recordar que recogíamos también la semilla plantada por otras personas que ya en Canarias, tanto en Tenerife como algunas personas de Gran Canaria, ya venían trabajando la renta básica en Canarias y habían puesto en marcha un proyecto de sacar un estudio de esa implantación de la renta básica en Canarias, si sería posible, pero digamos que por diferentes cuestiones personales el proyecto se quedó un poco parado, ¿no? Pero sí que también hicimos un encuentro con ellas, recogimos todo lo que ellas habían podido trabajar. Y bueno, nos dimos cuenta de que quizás ese estudio de renta básica para Canarias a nosotras también se nos quedaba bastante grande, era un trabajo demasiado extenso porque somos un territorio fragmentado, porque lo urbano y lo agrícola está todo muy muy pegado, ¿no? Y era demasiado trabajo. Entonces lo que hicimos al final concretar, como ya hablaremos luego, en ese trabajo que hicimos de estudio de la renta básica de las iguales, la rotaba, pero creo que es justo también recordar esa semillita que habían plantado algunas gentes aquí en Tenerife y en Gran Canaria con el trabajo de la renta básica, ¿no?, que ya venían también coordinándose algunas con personitas de Baladre.
Y de repente tenéis una casa, un lugar que os acoge, esta herramienta Radio Pimienta, mucha experiencia, mucho activismo, y decís, pocas podemos hacer mucho, ¿no? Y dais forma a esta asamblea que se configura como.
Bueno, como decía antes Jessica, un poco nace de eso, ¿no? De gente que veníamos de Asarú, con gente nueva que se había vinculado a raíz del espacio social La Casa, que ya venía desde antes, ¿no? La casa está del año 2004, si no recuerdo mal, tenía como 4 añitos de vida ya, y sí que nos había servido sobre todo para enredar con otras organizaciones y grupos, y también con gente del barrio a través, como bien dices, de herramientas como la Biblioteca Popular Javier Montes de Oca o como la propia Radio Pimienta, ¿no? Era un momento clave para dar ese pasito aparte, y básicamente la asamblea, bueno, sale como de dos premisas muy básicas, ¿no? Por un lado, el hecho de una premisa muy baladina, ¿no? Que el de pocas personas somos capaces de incidir en una realidad que realmente no tiene la legitimidad que se le supone, sobre todo en lo corto, en el municipalismo, con lo cual empezamos a hacer mucha acción de calle, de visibilizar, de tomar los plenos, de panfletear las calles. Se pone en marcha el punto de información de derechos sociales, también en la lógica de Berri Ochoa o de Parque Alcosa o de la propia gente de Alambique también, en Sison, que ya habían puesto en marcha el punto de información. Y empezamos a entablar sobre todo herramientas para la relación. Entendíamos que ahí estaba la clave, en volver a entablar relación real con la gente, con nuestras vecinas de nuestros barrios, con la gente de abajo, entender de verdad cómo se vivía esa supuesta, esa llamada crisis o malentendida crisis, que para nuestros barrios son de toda la vida, ¿no? Cómo llegamos a fin de mes, cómo relacionamos con la vecina para entablar también herramientas comunes para salir de esos problemas que también son comunes. Y poco a poco, en esa línea de actuación, empezamos también a desarrollar, con esa información de primera mano que nos dan las vecinas, visibilizar lo que es un problema de muchas, a poner en contacto también a vecinas con las mismas problemáticas, pero sobre todo a tener la calle como un referente, para mostrar, a salir con otras organizaciones también, en su momento con la gente del MOC, con CGT también, con la gente de Taucho, con la gente que todavía también estaban en Azarú, y con gente de otras islas, como la gente del Café de Espacio, con gente de La Palma también, bueno, con gente que ya venía enredándose con nosotros en otras luchas, pero con esta nueva lógica, ¿no?, de salir a la calle a pesar de ser poca y visibilizar mucho, trabajar mucho en red con los medios de comunicación, en pocas palabras también, digamos que devolver a la palestra pública y visible que esa realidad que se maquillaba desde el turismo por parte de Coalición Canaria, guardaba en el fondo una realidad de exclusión muy dura en Canarias que se sostenía por redes familiares, pero que cada vez era más insostenible, ¿no?
Y llegó la Asamblea y mandó parar y dijo, muy bien, os enriquecéis mucho, pero cada vez que os hacéis más ricas, nos empobrecéis más. Y los ponéis en la calle. Y sois una voz particular que abre una brecha, un discurso de visualización del dolor en Canarias, poco a poco, ¿no?
Sí, empezamos con algunas campañas, sobre todo de visibilización. Una la recuerdo además muy bien porque tenemos el cartel aquí pegado en la radio, que era su crisis que la paguen ellos, ¿no? Y el clásico dibujito del banquero, ¿no? Rico. Y bueno, empezamos con esa y con otra también que era muy clara, que era el si no tienes no pagas, en la que ya poníamos una serie de puntos y de claves y medidas que se podían tomar desde ese mismo instante para que las situaciones que estábamos viviendo fueran mejores, ¿no?, para las personas empobrecidas en medio de la crisis. Decir que simplemente era una cuestión de voluntad política. Y si no se hacía, pues evidentemente era porque no se quería y no interesaba, ¿no? Y los recortes, como siempre, nos las estábamos llevando las mismas. Y las que estábamos sufriendo lo que habían hecho banqueros, constructoras, etcétera, las estábamos pagando nosotras, ¿no? Entonces, en esa serie de medidas, bueno, una de ellas era la renta básica, otra era que los impuestos, subir los impuestos a las personas más ricas, con más patrimonio, que las personas que sin ingresos no pagaran agua, luz, digamos todas esas cuestiones básicas, ¿no? Y una serie de medidas que además habían trabajado con otras gentes de Baladre que también poníamos en común. Y bueno, con esa campaña empezamos un poco a salir a la calle y con ese lema que aún seguimos usando, ¿no? Si no tienes no pagas, empezaba la andadura, digamos, de la asamblea, ¿no? Empezamos en la calle, como bien decía antes José, ¿no? Y yo también, nuestra nueva andadura, queríamos sobre todo que tuviera esa habilitación y esos pies en el barrio, y lo primero que hicimos fue colocar una exposición en la plaza, en el centro de la Orotava, una exposición que creo, si no recuerdo mal, era de Ecologistas en Acción, conjunta con Baladre, que era ICGT también, en el que explicaban todo el proceso de la crisis, cómo se había dado, ¿no?, y sobre anticapitalismo, y bueno, ahí con eso nos ocupábamos la plaza y hacíamos diferentes actividades para visibilizar esto que estaba pasando, ¿no?
Y cogíais y abríais un servicio habitual, normal, o la diferencia de vuestra manera de entender la relación con la gente de vuestro barrio, la Villa Arriba, y la gente empobrecida, ¿cuál es la metodología? Porque esto no es un servicio más, ¿no? Ni es un grupo solo de denuncia más. típico.
No, nosotras empezamos, bueno, al principio con muchas dudas, para serte sincera, y también con algunos miedos. Y si lo digo es porque seguramente hay otras personas que tienen estas inquietudes y a lo mejor también están con esos miedos y piensan que no pueden hacer algo como esto, pues ya les decimos que sí, ninguna de las que abríamos ese punto de información social con las personas más empobrecidas, no éramos ninguna trabajadora social, no teníamos ni idea de los recursos sociales que podía haber o no, y simplemente lo que hicimos fue ponernos manos a la obra, porque como bien dices, no tiene nada que ver con los recursos o los puntos o las oficinas, ¿no?, de los ayuntamientos para derechos sociales. Nosotras lo hacíamos desde el principio, tan básico como que nosotras también somos empobrecidas, también tenemos los mismos problemas que nuestras vecinas, también nos estábamos quedando en el paro, también estábamos sin recursos, también teníamos problemas para llegar a fin de mes, también teníamos problemas para pagar nuestro alquiler, y desde la perspectiva de que todas somos exactamente iguales, tenemos un problema común y tenemos que juntarnos, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta de eso, ¿no? De que es un problema colectivo, y como bien se dice en Baladre, sola a ningún sitio, ¿no? Pero juntas podemos llegar muy lejos. Entonces nosotros lo que hacíamos era más bien, o lo que seguimos haciendo, ¿no? Sobre todo es una cuestión muy de apoyo, muy de acompañamiento, muy de entendernos, y también una parte muy importante del punto, que es el trasvase de información, ¿no? No solo tenemos la información de lo que podamos pasar en nuestras vidas, sino que además tenemos las de las vecinas que viven al lado, ¿no? De lo que les dicen cuando van a esas oficinas de trabajo social, a esas UDS, ¿no? En el municipio, o de lo que les está pasando con su casa, o lo que está o cómo están viviendo la crisis, ¿no? Y con esos datos, digamos, pues muchas personas no, digamos que tienen muchos miedos, ¿no?, a quizás a dar ese paso de denuncia o a visibilizar esas situaciones, pero nosotras sí que no nos importaba, digamos, poner la cara o el cuerpo en visibilizar y denunciar esas cuestiones que estaban pasando y poner en jaque al ayuntamiento muchas veces ocupando esos plenos, ¿no?, que forma también parte de la acción de ese punto de información, ¿no? Y esa es un poco la idea que tenemos, ¿no? Es más un intercambio, ¿no?, y sobre todo muchas veces un apoyo también moral, ¿no?, tanto para unas como para otras, ¿no?, el tener un sitio donde nos podamos encontrar, donde nos podamos sentir escuchadas, donde podamos compartir un café con la otra de igual a igual, de estar sufriendo lo mismo, de a lo mejor ya yo tener una información porque he pasado por ahí y que la otra se lo pueda contar, ¿no? Y esto es muy importante cuando se está en estas situaciones, ¿no? Hemos entendido a lo largo del tiempo, o por lo menos para mí, que esa parte de apoyo psicológico o de apoyo moral, como lo queramos llamar, también es una parte muy importante del punto, que a veces se nos olvida mucho, ¿no? Pero hay que tenerla muy en cuenta.
Pero vosotras tenéis fama de ser unas buenas estrategas, además de buenas comunicadoras, y una conjunción de estrategias basadas en la comunicación, el hacer con otras, os coloca en un momento concreto primer municipio antimilitarista del actual Estado español. O sea, sorprendente, ¿no?
Para nosotros las primeras. Yo creo que, bueno, en la línea de lo que venimos hablando, ¿no? Baladre también sabe mucho de esto. Y es una palabra que, desgraciadamente, en los tiempos actuales se ve poco también en el movimiento social en general, en la sociedad, que es el tema de la constancia. O sea, esto no sale ni porque seamos buenas estrategas, que bueno, que intentamos, hacemos lo que podemos, ni porque seamos más listas que otras, ni porque tengamos una realidad mejor en nuestro municipio que en otros municipios, simplemente la constancia de tener esto como algo cotidiano, el hecho de la lucha de calle, de visibilización, y eso supone que a veces la flauta suene y que, bueno, y que ellas, como decía antes al principio, no están tan legitimadas como dicen estar, a veces también tienen miedo y, bueno, y a veces también, digamos, que responden a nuestras iniciativas desde el nerviosismo, de también saber elegir el momento puntual, el tema electoral, o colocar en la palestra mediática algo que les haga daño en cuanto a su agenda política, ¿no? Como fue el momento de un desfile militar que venía dado para el Día del Mayor, y bueno, en una campaña, como bien dices, de publicidad, donde utilizamos bien los medios de comunicación, donde los situamos en primera plana, y donde además volvimos a tomar la calle, y poquitas personas fuimos a protestar, hubo una detención desproporcionada, eso nos sirvió para generar alianzas con CGT, con el MOC nuevamente, con otras organizaciones cercanas a Taucho, de aquí del lugar, pocas todas, pero que juntas sumamos un poquito más, y luego, bueno, utilizando también la alianza municipalista de la gente de Ipo, que coloca una moción escrita por nosotras, pero que ellas defienden en el pleno, con una protesta de toma de pleno con muy poquitas personas, creo que éramos 7 nada más, hace que, bueno, que Coalición Canaria se ponga nerviosa, que la presión social un poco le pueda y que vote a favor de la moción de declarar el municipio antimilitarista, con el PSOE en contra, que inicia una campaña totalmente también desmedida y con mucha rabia acumulada para que esto no se dé, casa por casa, intentando luego, 2 años después, volver a hacer que esta moción tire para atrás y que las fuerzas del ejército puedan volver a tomar la calle de cara a sacar panfletos para la gente joven, ir a los institutos, que fue lo que se ganó, con el PP en contra y con el voto, ¿cómo se llama? O sea, ni a favor ni en contra de la gente de Izquierda Unida, ¿no?
Atención.
Con una atención de Izquierda Unida en el pleno. Y bueno, suena un poco la flauta y a nosotros eso nos vale también para generar otras actividades de denuncia, una vez que ya la notaba es declarada municipio antimilitarista, donde sacamos también el gasto militar para la renta básica de las iguales, ya no solo en el municipio, sino en todo el resto de Canarias, y se hacen, bueno, campañas de nuevo con otras organizaciones que intentamos ir más allá de nuestro municipio y seguir denunciando todo lo que supone un Estado militarista como el Estado español.
Bueno, vamos a celebrarlo, vamos a parar un poco con un poquito de música, ¿eh? Lo retomamos.
Nos tendiste la mano, nos diste consuelo justo cuando las almas se regaban por el suelo. Un discurso hilando la expresión para desmontar un mundo que gobierna el ladrón. Hilaste los lamentos de gente abandonada para construir un grito de lucha desarmada con ganas de darle cuerda dura al reloj y que el tiempo nos devuelva la justicia que voló. Un día de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Oprimidos, esos que vienen y van, no se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla, no se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla. Como necios a todos los mandantes que nos pusieron un precio. Con tus manos curtidas del trabajo mataste a las avispas que nos chuparon el tajo. Nos unimos en un solo corazón para destripar al monstruo que nos robó la canción. Abrimos los brazos que entre como hermanos afrochinos, tralorrusos, hispanos, turco, americano. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Oprimidos, esos que vienen y van, no se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla, no se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Los que no pierden la esperanza y a luchar no tiemblan, sino que pasito tras pasito y con los pies hacen camino. El que sabe lo que quiere y no se para ante los muros que pusieron los maleantes que gobiernan el oscuro. Esta es la de José, la de Paula y de Miguel, del que grita libertad y no se quiere esconder. De las madres que esperaban que volvieras a la cena, pero el pan se puso duro y no aparece, no hay manera. La cumbia del que sabe que la tierra y sus pulmones están envejeciendo y llora rabia por botones. Nos ponen la frontera porque temen nuestra unión, que no se vayan, que se queden compartiendo la ilusión.
Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Oprimidos, esos que vienen y van, no se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla, no se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Tapaste las palmas cuarteadas de peleas con el desgaste. Llegaste dando tino a la chavente, jugando al escondite, enseñándonos repiques, son tronitos para pique. Los que levantaron a granito el hormiguero que sustenta al usurero y su vergüenza. Los que bailan a tiempo, los que laten por dentro, eso. Esos que no están en venta, los de la semilla, las que no llegó Monsanto, cavando, quitando del cemento la raíz que va creciendo. Ponte el pañuelo pa' que no suba el azufre, nosotros zapateando que espantamos todo el polvo que nos cubre. Sube, no se me vayan, somos el oxígeno que falta en la
se tumba la muralla.
Volvemos y hablábamos de un éxito, pero un éxito significa muy a menudo en la lucha social muchos momentos de dolor, de angustia y sobre todo de exclusión. Seguro que ya erais gente marcada y que a partir de esos momentos los servicios sociales en general, el aparataje, os ha más que marcado, supongo yo.
Sí, bueno, tan marcados que, pero para nosotros dentro del municipio, quizás a la hora de determinadas cosas, trabajo y demás, malo, pero para la gente que estamos acompañando a través del punto y demás, vamos a decir que muy bueno, ¿no? Cosa que nos parecía fantástico, ¿no? Había mucha gente que pasaba por aquí, que estaba utilizando el punto, al que le dábamos la información, le acompañábamos a los servicios sociales o le decíamos un poco, ¿no?, qué respuestas había que dar ante esas órdenes que tenían en las trabajadoras sociales, ¿no?, de no tramitarle la PCI a la gente, que es la Prestación Canaria de Inserción, ¿no?, digamos, esa ayuda de emergencia social que seguimos teniendo aquí, que está sujeta a presupuesto, un presupuesto bajísimo, y que, bueno, se tardaba muchísimo tiempo en que te llegaron, que te la concedieran, ¿no? Entonces, bueno, había órdenes de que no se le tramitara, se le intentara no tramitar a la gente. Entonces, bueno, ahí andábamos con esa batalla de que sí le tramitaran a toda persona que la pidiera, porque además es que le correspondía como derecho, pues, decirle a la trabajadora social como cosas como que ya te la tenía que tramitar, ¿no? Que no estaba ahí para decirte si te la iban a dar o no, sino que te la tramitara. Y ya te contestaría quien te tuviera que contestar, ¿no? Entonces, bueno, había personas que pasan por aquí que ya andaban bastante empoderadas, ¿no?, gracias a ese compartir, como comentábamos antes, y ya pues nos usaban como medida de presión, ¿no?, como herramienta de presión en los servicios sociales, ¿no? A lo mejor cuando les decían que no les querían tramitar algo o que no les iban a dar la ayuda de alquiler o no les iban a dar la ayuda, ¿no?, para pagar el gas o lo que fuera, pues entonces ya les decían directamente, pues a mí en el punto de información de la casa o de la Asamblea Canaria me dijeron que sí me la tenían que dar, pues voy a llamarlos a ver qué me dicen, y entonces inmediatamente la trabajadora social le decía que no llamara y que se lo tramitaba, ¿no? O sea que al final nos convertimos en una herramienta de presión para las trabajadoras sociales, que al parecer nos tenían mucho miedo de que fuéramos a ocupar los plenos, porque ya habíamos hecho algunas ocupaciones denunciando precisamente esto, ¿no?, que a la gente no se le estaban tramitando ni concediendo las ayudas a las que tenían derecho, y que además estaban maltratando y humillando a las personas que iban a solicitarlas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro fue que ya cuando una persona que venía por aquí, una señora, pues se hartó porque le dijeron que para darle cierta ayuda tenía que llevar hasta un presupuesto de bragas, ¿no? De las bragas que necesitaba o de las tenía que llevar el presupuesto para ver si se lo aprobaban. Vamos, una cuestión de humillación total. Y con cosas como estas ocupábamos los plenos, ¿no? Y lo poníamos y lo resaltábamos, ¿no? Que en ese ayuntamiento se estaba humillando a las personas y se le estaban pidiendo presupuestos de unas bragas, con lo que esto suponía de imagen, ¿no?, a la corporación, a Coalición Canaria en prensa. Y bueno, un poco así, como tú decías, con esas estrategias, pues sí, nos empezamos a convertir en personas muy marcadas, pero al mismo tiempo, pues también nos sirvió para poder hacer presión, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que buscábamos.
Y vino ese estudio de la viabilidad de la renta básica de las ciudades en Orotava, con otros grupos, y sobre todo un titular, ¿no? La RIS para la REVIS. ¿Qué era eso? ¿Qué significó también como a nivel discursivo para vosotras?
Significó sobre todo situar el discurso de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, que en ese momento, bueno, sí que había una asamblea en Gran Canaria vinculada a Café de Espacio y la que nacía un poco de la Orotava con otros grupos. Significó sobre todo sacar el discurso de la lógica municipal a lo que es todo el país, al archipiélago canario, tocando una clave clarísima de cómo nos estaban defraudando a nivel económico en las islas, con una economía del todo colonial, como era el tema de la Reserva de Inversiones de Canarias, no la RIC, que supone básicamente, bueno, que las grandes empresas se ahorren los impuestos en una supuesta reinversión para desarrollo en las islas, pero sin que esto tenga ninguna contabilidad, ni cuenta común, ni ninguna sepamos dónde va ese dinero, sino simplemente se la ahorran y tenemos que tener la buena fe de creer que ese dinero se va a reinvertir en empleo, en infraestructura, vamos, un negocio redondo para las grandes corporaciones, ¿no? Y para algunas de las pequeñas también que empezaban a ser grandes. Eso hizo, bueno, que vinculáramos directamente la renta básica de las iguales a la realidad canaria, ¿no? A lo local directamente, y por otra pata, como bien decía, el hecho del estudio de viabilidad hacía sobre todo que pudiéramos trabajar una herramienta real con la economía local que situara a la gente de nuestro barrio, porque trabajábamos con grupos de intensidad, en la posibilidad de imaginarse su vida cotidiana, su realidad local y barrial, municipal, lejos de la lógica capitalista, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad no tuviéramos que ir al mercado laboral y que tuviéramos recursos suficientes para organizar nuestro barrio, nuestra comunidad, como quisiéramos, desde nuestras necesidades, no marcadas por el sistema ni por el ayuntamiento de turno, ¿no? Por el grupo de gobierno. Eso hizo, bueno, desmitificar mucho la herramienta en sí, desmitificar mucho también nuestro colectivo social y empezar a relacionarnos de tú a tú, la lógica que Jessica planteaba antes del punto de información, para poder retomar las plazas como escenario también de debate, de cohabitar con nuestra vecina y empezar a ver quiénes éramos, a qué nos gustaríamos dedicarnos, cuáles eran nuestras necesidades vitales en lo cotidiano y cómo cambiaría nuestra realidad de puertas para adentro, pero también de puertas para afuera en la comunidad con ese 20% que marca la renta básica de las iguales, con nuestro dinero diciendo para dónde tenía que ir, para guarderías, para cuidado de mayores, cuidado de gente pequeña, y a qué dedicaríamos nuestra vida fuera de la lógica del mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, nos situaba en una realidad, en una cotidianidad mucho más cercana con nuestras iguales, donde por fin podíamos imaginar e ilusionarnos con otra vida posible lejos de la lógica del capital.
Sí, además la RIC en aquel momento, esa Reserva de Inversiones Canarias, ¿no? Ese fraude fiscal legal, porque al final no es otra cosa, es un fraude fiscal legalizado, nos daba una poderosa herramienta a la eterna pregunta con la renta básica, sobre todo en pleno momento de crisis, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero de la renta básica? Pues para Canarias la RIC era la herramienta que daba respuesta a eso sin tener absolutamente que tocar nada más, ni presupuestos, ni subir impuestos a ricos, ni nada de nada. De hecho, hace unos años hicimos una campaña que era para la RIC, que fue una campaña muy potente, en la que además ocupamos la Cámara de Comercio. Y bueno, con los pocos datos que aún había por ahí, porque ya después de esa campaña no han publicado ningún dato más, conseguimos hacer el cálculo y salía que, bueno, si hubiera aquí una renta básica, podríamos cobrar 800 y pico euros por cabeza para todas las que aquí vivimos, solo con la RIC. O sea, era la manera más potente de visibilizar que dinero había, que era una cuestión de lo que decíamos antes, ¿no? De voluntad política y que no se necesitaba más, ¿no? Era tan fácil como eso, ¿no? No había mayor forma de demostrar que la renta básica de las iguales era posible, ¿no? Que de hecho el dinero ya estaba, lo que pasa que no se estaba utilizando para lo que se suponía que se tenía que utilizar, ¿no? Sino para hacer fraude fiscal y para que las empresas se enriquecieran aún más, ¿no? O montaran negocios en otros países como Cabo Verde, por ejemplo.
Una, releyendo, mirando en nuestra historia papeles, recuerda como que fue algo muy potente, ¿no? La relación vuestra con los barrios, en el mismo desarrollo de ese estudio y con las mujeres en particular. Ellas entendieron antes que otras muchas gentes, la brecha que significa, ¿no?, de cara a la emancipación, por lo menos en la parte económica, y puede que muchas más, este tipo de propuestas, ¿no?
Claro, está claro que es una herramienta hiperútil para la gente de abajo, ¿no? Y para la gente más castigada por este sistema. Y evidentemente este sistema sin el patriarcado no se sostendría, ¿no? Evidentemente las primeras que aplaudían la propuesta, que se ilusionaban con otra salida posible, con otra realidad posible, con ese derecho adquirido de la renta básica de iguales, evidentemente eran las mujeres en estos barrios, que además en una sociedad como la canaria la familia está totalmente vertebrada y sostenida por la madre de la familia, ¿no? Y además una realidad muy rota, ¿no? De muchas familias desestructuradas, de muchas madres solteras, ¿no? Evidentemente, como planteabas, fue una herramienta que nos sirvió para tomar de verdad el pálpito, para saber realmente lo que pasaba en nuestros barrios, y también fue un antes y un después para la gente de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, porque nos situamos desde la posibilidad de visibilizar de cara a campañas una realidad que, bueno, que intuíamos, pero que no habíamos tocado tan de cerca como con la posibilidad que nos dio el estudio de renta básica de las iguales, y que tampoco hubiera sido posible sin la relación con la gente de Baladre, ¿no? Con la gente de Taifa, con José Iglesias en especial, que fue el que más cargó con toda la parte económica del estudio, pero también con sus compañeras, con José Manuel Busqueta, con Miren de Chizarreta, y también, bueno, contigo, con otra gente de Baladre que vino aquí periódicamente también a ayudarnos a realizar el estudio, pero también a través de seminarios de la universidad, de charlas de difusión luego en todo el archipiélago, donde situábamos esa posibilidad y esa herramienta tan potente en la línea de la que decía Jessica antes, ¿no?
Y poquito a poco empezáis a plantear campañas hasta específicas. No se puede cortar el agua, no se puede cortar la luz, ¿qué pasó con las guaguas? O sea, es un constante. Definís, ¿cómo lo hacéis? Definís objetivos y diseñáis tiempo, ritmos, alianzas.
Pues sí, digamos que pues vemos que un análisis, no que tengamos que analizar mucho, porque es una realidad que tenemos delante, ¿no? A la hora de escoger qué línea de trabajo vamos a seguir, siempre evidentemente está escogida según lo que va pasando en cada momento en esta tierra nuestra. Y si hace 6 añitos, puede ser, ¿no? 6, 7 añitos, hicimos de nuevo otra campaña en la que salíamos, fue justo antes de las elecciones municipales, así que sí, unos 4 añitos, 4 o 5 añitos. Y sí, ahí por ejemplo, pues hicimos lo mismo que con esta última campaña que estamos haciendo, ¿no? Escogimos el tema que ahí en ese momento era pues algo indispensable, que sigue siendo indispensable aún hoy, ¿no? Que es que las que no tenemos no paguemos, ¿no? Y bueno, sí, nos sentamos. Y empezamos a ver qué datos necesitamos rescatar, qué hay en el subsuelo, ¿no? Sobre todo para argumentar y apoyar bien esas campañas. Y bueno, gracias a lo que decía antes José, ¿no? A las relaciones que tenemos y a esos tejidos que tenemos con otras organizaciones, como puede ser, por ejemplo, Iniciativa por la Orotava en el Ayuntamiento, así conseguimos pues rescatar muchos datos municipales que están ocultos, ¿no? Y que nos dicen cómo, nos dan un breve balance de cómo está la situación, aunque sabemos que las cifras son muy engañosas, ¿no? Porque siempre hay que sumarle un plus a lo que nos dicen. Y bueno, a partir de ahí vamos tejiendo el discurso y viendo qué medidas se pueden posibilitar con esos datos que tenemos, ¿no? Y así un poco pues vamos armando la estrategia, y a medida que vamos caminando vamos añadiendo las siguientes acciones, los siguientes objetivos para ir consiguiendo lo que estamos buscando, ¿no? Pero sí, las campañas grandes suelen llevar bastante preparación y días de poner los codos un ratito para hacer ese análisis, ¿no? De la realidad que tenemos en base a esa línea de trabajo.
Digamos que tenemos como una lógica más compleja también, ¿no? Por un lado está lo que dice Jessica, lo que viene a ser las campañas a largo plazo, que son campañas que pueden durar un año, dos, tres, dependiendo de la necesidad, como esa que decía de vivir dignamente la Orotava, donde trabajamos más el tema de suministro, derechos, transporte, lo que apuntaba ahora Jessica. Luego también, evidentemente, a lo largo que se va dando el año, se hace campaña de contestación a cosas que no podemos prever, pero que sí que salimos a la calle, denunciamos y trabajamos con otros colectivos, ¿no? Que es un poco lo que va marcando la actualidad. Y por el otro lado, cada vez más le damos importancia a también las herramientas cotidianas que nos sostienen la vida la gente del movimiento social, ¿no? Como puede ser la economía social a través de cooperativas, el hecho de vivir juntas, de también apuntar para iniciativas de qué comemos, de qué comen al que mal come, que también es una línea que se viene trabajando a nivel estatal en Baladre, o poco a poco también cómo vamos buscando alianza con otros grupos también para sostener la vida de cara a la gente del movimiento social. Con lo cual, bueno, por un lado, campañas a largo plazo, por el otro, responder a la realidad, y por el otro también el hecho de empezar a construir también en paralelo a este sistema que, bueno, que le vemos cada vez menos lógica a solo poder contestar a su actualidad desmesurada, rápida, con la que van sacando herramientas para someternos, sino que también entendemos que tenemos que ir cada vez más construyendo en paralelo realidad que nos sostenga la vida y que se aleje lo más posible de la lógica capitalista.
Claro, estamos hablando del acercamiento, que nunca hubo separación, sino de la intensidad en esta reflexión de cómo sostener nuestras vidas, que la Asamblea Canaria potencia la reflexión y empieza a sentar las bases de otra mirada hacia la economía social alternativa y solidaria, ¿no?, en Canarias.
Sí, llevamos añitos, digamos, caminando hacia ello, ¿no? De hecho, incluso hubo una larga temporada, luego se tuvo que parar, pero hubo una larga temporada en la que incluso teníamos comedor social aquí en el espacio de la casa, que venía gente del punto y gente del propio espacio, ¿no? No solo a compartir la comida, sino también a compartir ese ratito de apoyo, ¿no?, y de estar juntas, ¿no?, y de compartir también lo que es la vida a través del alimento, ¿no?, de comer más lento, de comer entre todas, de las que no tienen, no pagan, pero comen igual. Y bueno, así un poco, con diferentes trayectorias y diferentes cuestiones que entran también dentro de lo que es la vida personal, ¿no?, de escoger vivir todas juntas o escoger comer todas juntas y demás, también llegamos a la conclusión de que tenemos que empezar a abrir brechas para ir saliendo del mercado laboral. No solo por una cuestión desde lo más personal, ¿no?, que era que, bueno, los trabajos que hay ahora mismo en Canarias, que, por ejemplo, hay muchos datos en esta campaña que estamos llevando ahora a cabo que habla, ¿no?, de esta precariedad y de los porqués de esta precariedad laboral, pero bueno, no solo por eso, no solo porque nos come la vida y cuando estamos en el empleo, en ese mercado laboral, no tenemos tiempo para el activismo, ¿no?, para seguir transformando la realidad, sino simplemente vivimos para trabajar y cuando estamos desempleadas tenemos mucho tiempo para el activismo, pero lo tenemos que dedicar a buscarnos los garbanzos y también las ganas son otras, ¿no?, y la cabeza de una es otra, ¿no?, cuando no puede pagar el alquiler, cuando no puede comer, cuando no puede pagar la luz. Entonces, digamos que veíamos que estábamos siempre en ese eterno bucle y que no conseguíamos salir de ahí. Entonces llegamos a la conclusión, por un lado, de que por una cuestión también desde lo personal colectivo, entendido también como colectivo, tenemos que empezar a crear herramientas que nos aporten esa vida digna y fuera del mercado laboral, pero por otro lado también considerábamos que hay que empezar a ir tejiendo iniciativas que vayan haciendo una base de otra economía alternativa para nuestro país, ¿no?, para Canarias. Porque si no vamos transformando, si no vamos ganando terreno, si no vamos haciendo alternativas, tampoco vamos a cambiar a largo plazo esta realidad en la que vivimos, ¿no? Una realidad en la que somos unas islas muy dependientes del exterior y muy dependientes de un turismo que está destrozando absolutamente toda la riqueza de este país y todo el sustento futuro en el que podríamos basar nuestra economía, y que es evidente que es urgente ya empezar a trazar otras formas de economía, ¿no?, otras formas de ver la vida, otras formas de relacionarnos en los barrios, de otras formas de consumir, otras formas de turismo también, importantísimo en el momento en el que estamos. Y vamos, otro tipo de economía fuera de la capitalista, ¿no?, o que se vayan saliendo dentro de lo posible cada vez más de ese mercado capitalista, ¿no?, y vayamos creando una base donde podamos sustentarnos en el futuro.
Pues tomamos aire de nuevo y un parón, un poco de música y seguimos.
Yo vivo en un país incomprensible que domestica el sol con el cemento y teniendo de sobra sol y viento busca bajo la tierra combustible y teniendo de sobra sol y viento
busca bajo la tierra combustible. Yo vivo en un país apetecible para las extranjeras inversiones, donde hay quien vive de las subvenciones sin haber dado nunca un paso al frente, y donde para ser el presidente te basta con perder las elecciones. Yo vivo en un país desubicado, que vive en un rectángulo que viaja, y que según los mapas sube o baja, o está en el continente equivocado, y que según los mapas sube o baja, o está en el continente equivocado. Yo vivo en un país que han destrozado algunos que se creen con el derecho, los que por él se dan golpe de pecho, porque en el pecho llevan la cartera, y mientras su país se desespera, están como los guirres al acecho. Que han dividido, echando a pelear a los hermanos, con odio y argumentos que son vanos, y algunos por desgracia se han creído, con odios y argumentos que son vanos, y algunos por desgracia se han creído. Yo vivo en un país que han escindido, haciendo un homenaje a sus deslices, algunos ignorantes infelices, por no decir fanáticos y brutos, que ven la diferencia de los frutos, y no que son las mismas las raíces. Yo vivo en un país diseminado por diferentes partes del planeta, que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado, que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Yo vivo en un país acomplejado, que ni siquiera sabe hacerse el fuerte, que cree que ha de dar gracias por su suerte, y al que los que le esconden la fortuna le dan por himno una canción de cuna, quizá para que nunca se despierte. Le dan por himno una canción de cuna, quizá para que nunca se despierte.
Retomamos un programa especial con la Asamblea Canaria por reparto de la riqueza. Estamos con José, con Chica y con Aida. Aida, que es más actualidad, es más el momento de esta Asamblea Canaria, las otras también, no digo que nadie se enfade, pero ¿en qué estáis ahora? 10 añitos después, la Asamblea Canaria por reparto de la riqueza, ¿cómo os presentáis? ¿En qué estáis?
Bueno, pues 10 añitos después, ¿no?, de todo lo que contaban las compañeras, yo creo que el momento actual, una cosa que tenemos clara es la de denunciar y poner sobre el tapete todo el asunto, ¿no?, de la economía colonial que se está llevando a cabo con estas islas, ¿no? Entonces, la última campaña lleva por título Canarias líder en turismo y en pobreza, ¿no?, y lo que hace es un poco un análisis de la realidad, tanto desde ese turismo masivo, ¿no?, de unos 16 millones de turistas, me parece, corríjame si no, de turistas que llegan a estas islas, ¿no?, frente a un 44,6% de población en situación de riesgo de pobreza, ¿no? lo cual significa que todo ese dinero que se supone que llega, ¿no?, todos esos ingresos que llegarían en forma de turismo, se quedan por el camino, se caen por los coladeros de la economía colonial, ¿no? Se caen a empresas que vienen de fuera, se caen a esas 6.000 personas que acumulan, tenía el dato,
la mitad del PIB,
la mitad del PIB de Canarias, ¿no?, y se quedan en manos, ¿no?, de esas pocas que siguen acumulando la riqueza. Entonces lo que trata esta campaña es de señalar precisamente esa situación de desigualdad.
Y cuando planteáis, cuando sacáis esto, ¿con qué tipo de herramientas? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con la radio? ¿Con carteles? ¿Cuáles son, digamos, las distintas herramientas y los tiempos y los cómos, ¿no?, de tirar adelante con estas verdades como puños, que se diría?
Bueno, yo creo que la parte fundamental, ¿no?, una de las cosas que tiene este grupo es su capacidad para comunicar y para llegar, ¿no?, a la gente a través de herramientas como esta, ¿no?, que estamos usando ahora mismo, como Radio Pimienta. Pero también a través de organizar formaciones en la Universidad Popular de la Casa también, que hemos contado con la colaboración de otros colectivos que nos han hablado de esa economía, de esa situación actual de las islas. Entonces sería, yo creo, un poco la idea es contar qué es lo que está pasando, ¿no?, que esta realidad es muy desconocida para mucha población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la situación real a través de esas formaciones y de esos enredos con otras? Y a partir de ahí organizarnos para responder.
La imagen, el imaginario que lanzan las instituciones está claro. Canarias, seguro de eso, que bien lo hicieron, y no hablan para nada del coste de ese seguro de sol para las gentes de muchos lugares del mundo que van ahí poniendo al límite vuestras camas, ¿no? ¿Cómo podríais describir, o sea, con esa habilidad que tenéis, la realidad mayoritaria y en su profundidad de las gentes empobrecidas y en situación de exclusión de Canarias? Porque los datos a veces son como muy fríos, ¿no?
Pues evidentemente lo que no se lanzan las campañas publicitarias para el turismo es los efectos sociales, ¿no?, y la precariedad a la que están sometidas las personas que trabajan en ese sector turístico, ¿no? No tiene mucha, ni la mayoría de las veces, pues ni idea de que las personas que aquí vivimos y que trabajamos en el sector turístico, en el sector servicio, muchas veces estamos viviendo, bueno, muchas veces no, vivimos situaciones de esclavitud, diría yo, ¿no? Situaciones que, bueno, algunos compañeros que han dado formaciones aquí, como decía Aida, incluso definen como de semifeudales, ¿no? A estas alturas ya del capitalismo, ¿no? Y todavía en Canarias andamos con situaciones peores incluso que las capitalistas, ¿no? Digamos. Es tan claro como que una debería pensar, ¿no? Como tú dices, las cifras son frías, pero una con los datos puede pensar cosas como que en el 2017 se llegue a un récord de turismo de 16 millones de personas, en las que se ha aumentado enormemente el PIB, en la que ha subido un montón la riqueza de Canarias, se supone, ¿no? Pues una entendería que debería bajar las cifras del paro, que se debería de cobrar bastante mejor y más, que la gente debería estar pues en buenas situaciones económicas y laborales, ¿no? Ya que hay una, no sé si la palabra es panacea o no, hay aquí un lago, una utopía, ¿no?, de turística, en la que mira cuánta gente viene y cuánta riqueza y cuánto dinero en las islas, ¿no? Pues no, es todo lo contrario. O sea, curiosamente, el paro sigue subiendo, solo baja en vacaciones y con contratos ultra precarios, que al mes están agotados y la gente vuelve otra vez a la bolsa del paro, y con la gente que está trabajando en situaciones de precariedad absoluta, en la que a lo mejor trabajan 15, 16 horas, no ya con contratos de 8 en las que no se le pagan horas extras, sino con contratos de 4 horas en las que no se le pagan horas extras, y en las que muchas veces se trabaja de lunes a lunes. Y la respuesta de los empresarios es, pues esto es lo que hay, si no lo quieres, tenemos una bolsa de empleo para este empleo precario, barato, casi gratuito, de tenemos la cifra en el comunicado, no sé si la encontraré por aquí, pero a ver, 240 millones de personas que están en la cola del paro forman parte de esa bolsa de empleo que les asegura que con esta precariedad van a seguir teniendo gente aceptando estos trabajos, ¿no? Con situaciones como las de las Kellys, que están también en otras partes del estado, pero que comenzaban con las Kellys de Fuerteventura, ¿no? Por ejemplo, porque en estas islas, que es la realidad que yo conozco, discúlpenme si no nombro a las demás, ¿no? Pero bueno, entiendo que están todas en situaciones muy parecidas, en las que están trabajando en condiciones totalmente esclavas, cobrando una miseria, totalmente empobrecida, con la salud totalmente destrozada, en la que en pocos años se convierten en personas que ya no pueden seguir trabajando. Estas son las realidades que tenemos las personas que trabajamos aquí, con 16 millones de turistas, con un turismo que es insostenible para la vida y para este territorio. Tenemos ya, digamos que estamos sobrehabitadas, ¿no? Ya en gente que vive fija aquí tenemos más población de la que las islas pueden sostener, pero es que luego tenemos a 16 millones de personas dando vueltas por las islas también, ¿no? Eso es, en cuanto a recursos, pues algo que no se puede seguir sosteniendo. Eso hace que cuando llegue el verano no nos podamos bañar en nuestras playas, porque están llenas de esas bacterias que nos decían el año pasado que nos podíamos bañar y que no pasaba nada, nos están generando muchísimas enfermedades, ¿no? Y también están contaminando los fondos, están contaminando a uno de los sistemas de subsistencia, que podrían ser uno de los sistemas también de subsistencia, ¿no? Como puede ser la pesca, y que evidentemente pronto no podremos ni comernos el pescado que aquí podamos recoger, ¿no? Digamos que un turismo que no se puede seguir sosteniendo para la vida, y que además no solo eso, sino que luego no se reporta ni siquiera mejoras para la vida de la gente. Es decir, ni siquiera por ahí pueden defenderlo, ¿no? Que nos diga, bueno, está pasando esto, pero vivimos todas súper bien, tenemos empleos fantásticos y maravillosos. No, es que encima tampoco hace que las vidas de las personas que aquí vivimos mejoren, con lo cual no hay beneficios por ninguna parte, sino para las cuatro, que como decía Aida, ¿no? En esta colonia se enriquecen a costa nuestra, ¿no? A costa de la tierra y de los cuerpos.
Al inicio de este año, del 2018, empezabais también suavemente a vuestra manera y ritmos una campaña que pretende, parecía, o así la entendí, como que en el 2019 en los presupuestos de la comunidad llamada Autónoma de Canarias, en vuestro país, aparezca por fin como derecho a la primera fase de la renta básica de las iguales. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cómo estáis en este tema?
Viene totalmente vinculado a la campaña que decían las compañeras, ¿no? Ante la problemática que definía perfectamente bien Jessica, nuestra lógica siempre con nuestra campaña es lanzar alternativas, y seguimos empañadas con una alternativa evidentemente clara. Con 16 millones de turistas, por lo menos de momento, es que se empieza a reflejar en los presupuestos y en el dinero que va hacia las personas, ¿no? De ahí directamente lo que planteamos es que para el 2019, con un presupuesto todavía irrisorio dentro de la partida actual, ese presupuesto vaya más en derechos sociales y directamente que se empiece a aplicar por lo menos, si no toda, que es lo que debería ser, por lo menos la primera fase de la renta básica de las iguales, ¿no? Para eso, como bien dice, empezamos una campaña a principio de año que contamos con la participación de gente de Baladri, donde se dieron charlas junto con otros grupos en cada una de las islas, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife y en Gran Canaria. De momento esperamos que la campaña siga por las islas que falta, donde poco a poco intentamos buscar alianzas también en otras organizaciones para incidir en esta, digamos, que demandan común, ¿no? Y además, como siempre hacemos también, las vamos vinculando también, denunciando otras realidades dentro de la precariedad que supone en Canarias, y bueno, retomando también la calle como escenario de lucha en esta campaña, ¿no? Pero muy ligada sobre todo a eso, ¿no? A lo que decía Jessica, a lo ilógico de la riqueza que producen las islas y lo poco que repercute en la gente que aquí vivimos.
Y llega sus señorías en el Parlamento de Madrid, y Canarias, día sí, día no, es noticia porque os abaratan supuestamente los vuelos. O sea, ¿qué hay detrás de estas cortinas de humo?
Pues detrás de estas cortinas de humo hay sobre todo, otra vez, beneficio para los empresarios y los que mueven aquí en Canarias en transporte, ¿no? Porque al final lo que hay detrás, sobre todo, subvenciones para el transporte de mercancías en unas islas dependientes como esta, pero en las que también se exporta hacia afuera productos a gran escala como puede ser el plátano, ¿no? Que además tiene dentro de esta subvención o de este abaratamiento de costes una subvención especial solo para el transporte del plátano. La parte más pequeñita de esa supuesta subvención queda para ese recorte del 75% de los billetes, que además sabemos que no es tal. No solo las que aquí vivimos lo sabemos, porque lo podemos comprobar cuando viajamos entre islas, que es a lo poquito que nos podemos permitir alguna si acaso, sino porque además hay un estudio concreto en el que cuando estaba al 50% el abaratamiento o esa subvención, ¿no?, para los billetes, se decía que en realidad lo que estábamos pagando de menos era el 36% o así, si no recuerdo mal, porque las compañías aprovechaban para subir el importe de los billetes, con lo cual se llevaban la parte de subvención más dinero de más que le estábamos pagando nosotros, con lo cual el negocio era redondo. Cobraban el billete más todavía que sin subvención. Con lo cual, en realidad se esconde algo que no tiene nada que ver con que nosotras podamos pagar más o menos, ¿no? Esa es la parte más sonada porque es la parte más electoralista a la cuenta que nos trae, ¿no?, de lo que falta para esas elecciones. Pero de resto hay de nuevo un negocio de transporte de mercancías, de exportación a gran escala de determinados productos y de entrada de otros por empresas que ni siquiera son de aquí, además con carácter retroactivo desde 2016, con lo cual ya podemos imaginar la minorada que se le va a aportar ahora a esas empresas, ¿no?, con ese carácter retroactivo del transporte de mercancías. Eso por un lado, y por el otro es que ¿para quién es realmente el descuento en los billetes? Ese pequeño porcentaje de la subvención que toca para que paguemos menos las que aquí vivimos cuando viajamos, pero para las que aquí vivimos, ¿para quiénes? Con las cifras de pobreza que estamos manejando, con el paro que estamos manejando, ¿quiénes van realmente a beneficiarse de esos descuentos? ¿Quiénes realmente pueden viajar? Eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Porque muchas veces salen a la palestra este tipo de noticias y aplaudimos, ¿no?, con las manos abiertas y decimos, estupendo, vamos a pagar menos. Y después yo digo, ¿a pagar menos de dónde si yo no salgo de aquí? Si yo no viajo, si yo no me puedo permitir viajar, a mí qué más me da que el billete cueste 20 euros menos, 50 o 60, si es que yo no viajo nunca. Entonces, realmente tenemos también un poco a veces que poner los pies en el suelo y rebuscar, ¿no? Y rebuscar entre las noticias y ver qué nos están contando realmente cuando nos hablan de descuentos y de subvenciones, porque detrás hay otras personas beneficiándose que desde luego no somos nosotras.
¿Cómo dar con esa Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza ahora en su décimo aniversario mecanismos claros para que gentes que estén en ese país o desde otros países se pongan en contacto con vosotras para conocer, para compartir, para desarrollar, para incorporarse a lo que cada cual considere? ¿Cómo hacerlo?
Bueno, nosotras todo aquello que vamos haciendo, todo lo que queremos comunicar, lo colgamos a través del Facebook, en la página Asamblea, en la página web también de la Asamblea Canaria, que sería Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza .org, y también se nos puede contactar a través del mail asambleacanaria.acrr@gmail.com.
Seguro que los buscadores ponéis ACR. Os lleva ahí.
Sí, pero Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, aquí sale todo ya.
Ahí sale todo. Es el tiro que
bueno y lo malo.
Para despedirnos.
Echando pelillos en la leche también salimos nosotras.
También salimos. ¿Sí? Bueno, básicamente invitar a todas las personas. A nosotros nos gusta celebrar. La gente de Baladre somos muy de lo de Emma Goodman, eso de si no puedo bailar no es mi revolución. Hay que celebrar también desde abajo lo difícil y lo raro en la actualidad también de que un colectivo social dure 10 años en la lucha. Para Manolo eso no es nada, porque lleva no sé cuánto ya, más de 40 creo, para no decir la edad que tiene, pero hoy por hoy sí que es complicado la constancia, ¿no?, en la realidad en la que vivimos, y para nosotros es importante que la casa tenga 10 años, que la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza tenga 10 años, que la casa tenga casi 15, que la radio tenga 13, porque eso también le da sentido a lo que hablamos antes de la cotidianidad, ¿no? Y lo vamos a celebrar el próximo día 21 con una que también es de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que es Baladrina, que es de todos los colectivos que luchamos aquí, que es Cordobio Velasco, que estará a las 6:30 hablándonos de la situación en Canarias actual. Luego estará la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza también, contando un poco qué está pasando a nivel local, cómo nos enredamos políticamente y cómo organizar la rabia. Y luego la parte más festiva va a ser el concierto de Caracoles, que es otro grupazo de la escena canaria, que además colabora siempre con el movimiento social. Y bueno, la idea es festejarlo todas juntas y sobre todo seguir relacionándonos para seguir enredando y cambiando la realidad que vivimos. Así que bueno, quedan todas invitadas y por supuesto será en el espacio social La Casa, que es nuestra casa.
Con eso nos quedamos y nos apuntamos. Besos, achuchones, ajul.
Un abrazo grande a toda la gente de Baladre y bueno, que son nosotras también.
Ajul. Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.